When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Un bicho del tiempo, un episodio embotellado y un reencuentro con un nuestro yo del pasado. Todo esto y mucho más nos ha traído Enfrentarse a lo desconocido, Face the Strange en el original, el cuarto episodio de esta quinta y última temporada de Star Trek Discovery, que vamos a analizar como todas las semanas, entre este que os habla, CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, pues aquí otro lunes más, a comentar otro episodio.
Sí, señor, aquí vamos, no me falló ni uno. Don Andrés Barredo sí. También está con nosotros. Alex, ¿cómo estamos?
Sí, muy bien. Amenazado de muerte antes de grabar el episodio, he sido coaccionado, así que si se elimina mi pista del episodio, pues...
¿Y dónde? Ya sabemos por qué ha sido.
¿Y don Daniel Simón? Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, les Jorge, Núñez, larga y próspera vida. Y este capítulo está patrocinado por Temporide. Mata a los bichos temporales bien muertos y nadie nos dijo que no podíamos usar la burbuja del Warp para eso.
Vamos, estamos aprendiendo de unas utilidades que tiene el Warp y que tienen las cantidades de las naves y todo demás en Discovery este año, pero sí, vamos,
Hemos pasado, el tropo de Star Trek era nadie nos dijo que no podíamos usar el transportador para eso, y ahora es nadie nos dijo que no podíamos usar la burbuja del Warp para esto, ¿no?
Yo creo que esto ha sido una reunión de la mesa de guionistas, de decir, ¿qué podemos hacer? Espérate, aguántame la cerveza, no, aguántamela tú a mí, no, aguántamela yo, espera que ya voy yo por allá, y desde luego que tenemos la temporada completa de alternativas y todo lo que teníamos para guardar, para comentar. Vamos a hablar evidentemente de este cuarto episodio, tenemos también el avance del quinto episodio como siempre al final, en esa parte que os reservamos por si no queréis conocer nada del siguiente capítulo que tendremos de Star Trek Discovery, que además esta semana no solo tenemos el avance tradicional de The Ready Room, sino también por fin un teaser. Tenemos un teaser de 30 segundos que han colgado en tiempo y forma para que lo podamos analizar y comentar aquí. Antes de eso, que vayamos con el análisis, como siempre Jorge, arrancamos con un poquito de actualidad de Star Trek.
Tenemos tres apuntes para comentar. Uno bastante curioso, este es el que me va a sacar la mayor sonrisa, y es que resulta que una maqueta original de la Discovery, de la serie clásica, que estaba perdida, parece que por fin va a volver a la familia Roddenberry, y la cosa viene de largo, porque hace 5 meses creo que Eugene Roddenberry, el hijo, si me equivoco, de Jim Roddenberry, ya comentaba un poco que estaban un poco encima de la pista y demás, y que bueno, que parece que finalmente a través de la no sé si salió subasta o algo parecido, y bueno, se ha conseguido hacer con ella, y además es una maqueta, no es una maqueta pequeña precisamente, o sea que te pinta que sea la maqueta que luego usarán realmente para los planos de las batallas y demás.
Sí, es que las maquetas de la Enterprise eran una señora maqueta porque tenían que rodarlo con las cámaras de entonces, que no era ninguna tontería el poder sacar todos los efectos. Yo había visto en imágenes alguna, y yo creo que en alguno de los museos, no sé si el original son réplicas, pero no había tantísimas, y como siempre, pues fíjate tú los episodios perdidos de Doctor Who que hay por ahí de la época de la BBC, hasta los propios episodios, o aquí en el caso de la radio. Yo, curiosamente, el otro día, el primer episodio de Hoy por Hoy, por el día de la radio de Hoy por Hoy, que hizo en su momento Iñaki Gabilondo, no existe. Salvo que alguien lo tenga grabado en una cassette, el primero que tienen es como de un mes después, porque lo oí yo que tenía de estas cosas, y no hace tanto tiempo, hace 20 y tantos años. Y aquí, pues imagínate esto, que entonces era, bueno, vamos a hacer series como churros y tiras para adelante decorados y lo que haga. Claro. Es una cosa curiosísima.
Sí, yo recuerdo cuando empezaba a ir a la SER a colaborar, me decían, si quieres que te grabe el programa, me tienes que traer tú la cinta, la cassette, ¿vale? No lo grababan de por las buenas. No. Ni mucho menos antes de que se empezara a grabar en digital. O sea, tienes que traer tú el soporte analógico para que te lo grabaran.
Es curioso porque eso el GTV sí que lo cuida muchísimo. Porque sí. Bueno, es que claro, hay una burrada de grabaciones muy, muy, muy antiguas, incluso bueno, en la época de la Guerra Civil y previas y demás. Es curioso que ahí sí que han tenido cuidado. todo lo contrario que la BBC, con, decías tú el caso de Doctor Who, que hay cintas que han desaparecido y otras que tenían que incluso cambiar el nombre, de ahí viene a lo del el nombre del spin-off, es el nombre que la gente le ponían a la cinta de Doctor Who para que no la robara a la gente, o sea, que es una cosa, mm-hmm. O sea, muy, muy, muy marcial. ¿Cómo era el Torchwood, dependiendo de la tal? Y cuando la mandaban por correos, les ponían el Torchwood, no sé qué tal, para que no la robara la gente. Bueno, o sea, es una cosa que es una pena, ¿no? que este tipo de cosas ya han desaparecido por ese tipo de historietas. Bastante curioso. Bueno, otra, tenemos otro, una segunda noticia. En este caso es más bien una entrevista, aunque bueno, el Cinema Blend ha entrevistado a Alex Kurtzman, comentando un poquito de todo un poco. Y luego en la parte de la transición, sobre todo lo que hace mención, al menos el enlace que me has puesto, es la pregunta que decían, si alguna vez una serie de Star Trek volverá a ser capaz de pasar los 100 capítulos. Decía, porque Discovery se ha quedado ahí casi casi, porque la última que lo consiguió, si no me equivoco, ha sido Voyager, ¿no? El sí que había alcanzado los 100 episodios. Y aquí es muy curioso porque se mete en un fregado un poco peculiar, porque dice, claro, es que hoy en día ya no se acabaron las temporadas de 22 episodios y no nos engañemos, había muchos episodios de relleno. Además dice la palabra filler, que es la palabra relleno absoluto, o sea que no soy yo, igual la gente más antigua estará contenta con esto, pero bueno, sí. Es así. Había episodios de relleno, episodios mejores, episodios peores, no, pues, y dice que bueno, que habrá que ver cómo, muy complicada, pero que intentarán.
Pero si la gente cree que somos los primeros en señalar esos fillers, claro, o sea, y hacemos nuestro ranking de episodios, los mejores y los peores, y nunca decimos, mírate la quinta temporada de la nueva generación entera. No, decimos, mírate este capítulo y este, porque sabemos lo que hay. Y sí, ese friendly reminder de que antes con 4 temporadas y pico tenías 100 episodios, ahora no. Ahora,
sí, no. Sí, estaba mirando y Enterprise son 98 episodios. O sea, se quedaron ahí a las puertas, pero bueno.
¿Cuántas temporadas? Justo.
No volverá en comedias, es lo único que a lo mejor las plataformas Netflix lo han intentado recurrentemente con alguna serie en la que han encargado 100 episodios de golpe y tal, pero en drama y especialmente en algo en el que ya esperamos ese nivel de efectos especiales, imaginaros lo que sería hacer 22 episodios de efectos especiales, y ya estamos viendo que la postproducción de Strange New World nos anuncia que va a ser como 6 meses, imaginaros si fuese el doble de episodios. No, la única es que fuesen troceadas, o sea, que hiciesen el modelo Netflix actual de temporadas de 20 pero que están separadas en 2, que realmente serían 2 temporadas, pero que contractualmente se dicen que son una para no pagar mayores sueldos. Esa es la única opción que yo veo. Pero especialmente basada así en ciencia ficción con la cantidad de postproducción que tiene a día de hoy, yo lo veo complicadísimo.
Es realmente la postproducción. O sea, que perdonad un poco porque me interesa mucho este tema. Porque la sensación que yo tengo de cuando leo y escucho y los documentales sobre las series, de la, no solo de la época de la nueva generación, sino es en plan, estábamos trabajando aquí 16 horas durante 9 meses. No sé si es que era en plan, oye, mira, al final eran 40 minutos de gente hablándose y dices, bueno, pues tampoco es tanto, a no ser que haya algún marciano que ponerle un poco de látex. Y yo digo, hombre, pues no hay nada que te impida hacer eso. Pero al final siguen siendo muchas horas de rodaje o no sé si realmente...
Y el modelo económico es distinto porque ahora mismo hay una cadena que pone la pasta, una productora que se da la pasta y se rueda y se acabó. La gracia de toda esta serie larga será la sindicación. O sea que, aunque no hiciera el dinero, eso, claro, se lo voy a contar mucho mejor, pero aunque no hicieran los números o no fuera tan rentable, el hecho de que hicieran tantos episodios es lo que daba pie a sindicación, es decir, pasar a esas cadenas pequeñas, locales o estatales, y ahí trincaba la pasta. Es decir, todo lo que no hayan ganado o incluso habían perdido en algún caso con el rodaje, al dar ese salto es cuando empieza a entrar el dinero de verdad. Hoy en día eso no existe. Hoy en día es la cadena que paga y ya está.
¿A qué me refiero? ¿Se podría hacer hoy en día, 2024-2025, una serie de 25 episodios al año, de 40 minutos, que el 95% del episodio sea Michael Burnham hablando con Pepito o entrando en una sala pintada de negro, decimos esto es la holocubierta y ya está? ¿O eso sería imposible a nivel de horas?
Perdón, creo que sería Strange New Worlds, porque tiene lo de la naturaleza episódica que siempre señalamos, y te puedes inventar 25 pequeñas historias más o menos inconexas. el tema de hacer un arco argumental de 25 episodios puede ser demasiado reto para los guionistas de hoy en día, en mi humilde opinión. Perdona, CJ.
Ya.
No, no, por Dios. A ver, yo creo que ahí es una parte, es el modelo económico que teníamos en la televisión tradicional comparado con las plataformas, y ahí pongo la salvedad que os voy a comentar ahora, y otra cosa es lo que están dispuestos a hacer los guionistas y especialmente los actores. Yo creo que el principal problema y el principal handicap es que los actores estén dispuestos a aceptar, como tenían antes, tener hipotecadas durante como mínimo, o como máximo, mejor dicho, 7 años de contrato, que es lo que ellos firmaban. Yeah. O sea, cuando Patrick Stewart firma para ser Picard, su principal miedo era, si esto sale bien, no que salga mal. Si esto sale bien, estoy atado contractualmente durante 7 años, como mínimo, a trabajar mínimo 9 meses al año. Y eso, dependiendo del tipo de actor que quieras, no te va a salir. ¿Cómo funcionaba el modelo tradicional? El modelo tradicional, quien lo instaura originalmente, es Lucille Ball. Lo hace con Desilu, y además de ahí viene Star Trek. Lucille Ball lo que llega es un acuerdo con la CBS, cuando lleva a hacer I Love Lucy, en el cual, hasta entonces, ocurre el modelo que ahora hemos tenido con las plataformas, que era la cadena pagaba en la totalidad de la producción y un plus para la productora, que es el modelo que se hace aquí en España. O sea, cuando yo, por ejemplo, hicimos la mascleta para Apun, la serie documental que hicimos nosotros, ellos nos pagaban todos los gastos necesarios y luego un beneficio industrial que se calcula como un porcentaje. Uh-huh. Cuando Lucille Ball y su marido Desi Arnaz deciden hacer Lucille I Love Lucy y cambian totalmente el modelo a multicámara haciendo una cosa diferente, lo que ellos le proponen a la plataforma, lo que le dicen a la plataforma es, necesitamos más pasta. Y CBS dijo, no, no tenemos tanto dinero, tenemos este. Dicen, vale, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros producimos a pérdidas. Y hacemos una producción por un 80, un 90 o un 95% del presupuesto. Uh-huh. Y a vosotros lo que vendemos son los derechos de emisión. Y tenéis derecho a emitir este episodio 1, 2, 5, 10 veces. Pero los derechos son nuestros. De forma que si posteriormente queréis hacer reposiciones en verano o queremos venderla internacionalmente o la vendemos, como decía Jorge, en sindicación, que hay dos patas. Por un lado, las televisiones locales, porque en Estados Unidos, recordar que cuando se habla de cadenas es que realmente eran cadenas de emisoras. Ellos, uh-huh, por ley tenían prohibido tener más de un tercio de las emisoras que emitían la señal de NBC, de CBS o ABC. No más de un tercio podían ser parte del conglomerado y las demás tenían que ser independientes. Y por eso realmente lo que emitían eran los culebrones de la mañana y el prime time. Todo el resto era la programación local. De hecho, todavía en el salto del prime time a los late night, la televisión o el informativo que se hace no es informativo nacional, que no existía, era un informativo local. Y se hacía una venta a pérdidas. Entonces, se vendía a esas televisiones y, sobre todo, cuando entra la pasta, es cuando llega el cable y las ventas internacionales. Porque TNT, TBS, AMC, todos los canales pequeños que podemos conocer de nombre de cable, USA Network, vivían de las series que empezaron a hacer a partir de los 2000, pero antes de eso, fundamentalmente las reposiciones, como era TCM con las películas, exactamente igual. Y luego los derechos internacionales. ¿Qué es lo que ocurre? Eso lo cambia Netflix. Netflix vuelve al modelo tradicional que dice, dejaros de rollo porque no existe esa sindicación. Nosotros queremos derechos mundiales a perpetuo. Y para eso lo que vamos a hacer es pagaros una cantidad y un plus de un 15, un 20, un 25% por los derechos para toda la vida de esta serie, que es lo mismo que ahora hace Apple. Entonces, en ese modelo es tremendamente complicado que tú puedas producir tantísimos episodios porque además tú tenías suscriptores. Antes tenía sentido que tú tuvieses 22, 24 episodios porque era lo que duraba la temporada y tenías anunciantes y un episodio que al final, no nos engañemos, esto es como el periódico. ¿El periódico qué es? El sitio donde tú puedes escribir que no hay anuncios. El relleno que tú pones de noticia y opinión para poder colocar anuncios. ¿Qué era la televisión, que eran los programas? El relleno que te iba a hacer para poder anuncios. Eso, por eso te digo que puede cambiar, porque si todos, como parece, vamos en las plataformas a al menos tener una combinación de anuncios con suscripciones y que cada día cobre más importancia la parte de anuncios, sí que creo que puede empezar a fomentar que tengamos series, a lo mejor de un presupuesto menor, pero que las plataformas empiecen a estrenar semana a semana. Que ahí hay muchísimo debate. Netflix no lo acaba de hacer, pero sí está dividiendo dos trozos. Apple sabemos que suele estrenar dos o tres inicialmente y luego un episodio todas las semanas. Pero yo creo que no sé si ya es una cosa de tendencia propia de que necesita menos guionistas. Una de las grandes peleas de la huelga de guionistas es, tradicionalmente una mesa de guiones había 15 personas. Ahora tienes una mesa de guión con 6 y a veces crees que te la hace una única persona con el ahorro de cosas que eso lleva. Entonces, es una cosa que está totalmente a día de hoy de no sabemos en cuestión de un año, año y medio cómo va a ir. Yo creo que en dramas va a ser tremendamente complicado que volvamos más allá de los soap operas o nuestras series diarias. En comedia todo el mundo lo está intentando, porque al final todo quiere un Friends, todo el mundo quiere un Friends, y sabes que para un Friends ya no es que la comedia sea buena, es que la comedia tiene 200 episodios y que la gente lo convierta, claro, en su día a día.
Es que precisamente estoy pensando en eso. Es decir, yo no digo de hacer un Seinfeld, un Friends, un Always Sunny en Star Trek, pero si no tienes que pagar sueldazos de estrellas, porque, bueno, pues lo que sea, ¿no? Hay algo ahí que te evite el hacerlo, es decir, oye, como experimento, ¿no? Pues se podría hacer o es realmente ya imposible en la estructura de Hollywood hoy en día ir y también hacia eso.
Hay un problema en el caso de las plataformas y es el doblaje y demás. Porque claro, estás hablando de este modelo que tú dices tú, es que es ahora mismo en todas las plataformas, cuando se estrenan están ya todo rodado, todo hecho y todo producido. En el caso de Netflix, de hecho, salen todos los episodios de golpe. Pero claro, hacer este modelo es el tradicional del cable de tener 22 episodios, por lo general siempre tienes 3, 4, 5 ya rodados y vas trabajando sobre ahí. Claro, en este caso eso es un... La maquinaria es mucho más complicada y además y la maquinaria en Estados Unidos es complicada, teniendo 4 o 5 por adelantado, imagínate que esos 4 o 5 tienes que aún adelantarlo más aún para que el doblaje llegue a tiempo a todo el mundo, porque en el caso de Netflix, Netflix y de Prime Video ya no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo, con lo cual es añadir dificultades, pero vamos, que esto al final lo de siempre, es una decisión y ya sea a base de dinero o a base de jugar un poquito más con los tiempos, se podía hacer.
Yo creo que alguien lo experimentará. Creo que es más en comedia y si apuráis en animación, que tiene también ese hándicap, sí. Pero, hombre, South Park sí, es una cosa extremo, ¿no? De al final ellos tardan y el documental ahí es maravilloso de que en cuestión de mes y medio sacan un episodio. Pero yo creo que eso sí es factible si acostumbran a la gente a ver episodio por semana y sobre todo si tienen anunciantes. Yo creo que vamos a volver a los años 40 o los años 50. Anunciantes o si me apuras, un patrocinador como ocurría entonces o como ocurriría antes en la radio.
Y lo único que puedo aportar yo a este interesante debate, que estoy aprendiendo mucho escuchándoos, es el friendly reminder de que existe en Amazon Prime Video la película Bing de Ricardos, guionizada por mi queridísimo Aaron Sorkin, que es precisamente un pedazo de la historia de Lucille Ball con Desi Arnaz interpretado por Javier Bardem. Es deliciosa porque se ve mucho de la intrahistoria de la producción de la serie y de cómo se trabajaba en ese modelo de televisión que estoy diciendo que a lo mejor vuelve.
Sí, hay una. Es la historia de una semana, si no recuerdo mal, del rodaje de uno de los episodios, cuando están ya con los problemas maritales entre ellos dos, que le vinieron desde el principio. Y luego hay una serie documental, o un documental, si no recuerdo mal, que debería estar en HBO Max, si no lo han quitado, que se llama Lucille Ball, o al menos lo habían traducido aquí como Lucille Ball, y para acercarlos al personaje de ella. Ella y Mary Tyler Moore son dos personas que, más allá del éxito como actriz, como empresarias y como productoras, marcaron muchísimo de la tendencia de cómo se hicieron las cosas en Estados Unidos. Son dos personas de verdad para estudiarlas.
Y como tú muy bien has recordado, le debemos Star Trek al estudio de Silú, que era de Siernar Jr. y Lucille Ball de Silú. O sea, es que lo que ponía en la serie original ponía de Silú una producción de Silú. Se lo debemos.
La produjeron ellos. La produjeron totalmente ellos. Jorge, última noticia que tenemos, hablando de follones administrativos y demás. Lo de Paramount no está claro del todo.
No sé si Alex quería comentar alguna cosa más. Alex, ¿te hemos cortado?
No, estaba pensando, digo, bueno, no tenemos, o sea, las series son más cortas, es decir, ya todos son 6 episodios, 8 episodios, 10 episodios, nos hemos quedado un poco ahí a medio corte entre el estilo británico y el estilo americano o el continental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Siempre me acuerdo de la serie Rex, esta del perro policía alemana, ¿ya? Que tiene 200 episodios, hay más Rex vivos, muertos, o sea, había tantos perros como episodios casi. Pero tenemos muchas más series al año, eso sí es cierto. O sea, decir, pero joder, sí. Es que llega un momento que dices, no todo puede ser 20 millones de dólares por episodio. No. Es que yo no sé si es sostenible, tío.
No,
vamos a hacer un poco una Black Books. Aquí, 4 cartones, 3 actores graciosos.
Sí, por favor.
Pum, 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 pum.
No, y al final. Y tenemos a varias gente, aprovecho para recomendar algo porque en YouTube nos están siguiendo ya Luis García, que manda un abrazo muy fuerte desde aquí, que me quedé sin poder verlo en el puerto de Santa María, o Andoriano Trekkie, o a Sara Mata, que nos dicen que Anatomía de Grey, de Rookie o NCIS siguen teniendo 22 episodios, y es cierto, esos procedimentales son lo único que se mantiene junto con las comedias de las emisiones en abierto y que nos olvidamos de ella, pero se la sigue viendo muchísima gente.
Sí. Aquí pues en casa, desde luego.
Un procedimental de Star Trek no es nada descabellado.
Star Trek era un procedimental en su origen.
Sí, y bueno, sí, en vez del caso de la semana, el monstruo de la semana o el planeta de la semana.
Claro.
Pero
es que para toda la serie de Star Trek eran procedimentales.
La serie de la sección 31 podía haber sido un procedimental, podría haber sido CSI Star Trek perfectamente.
Sí, pero claro, eso es lo que digo. Hacemos el procedimental, el Strange New World, 15 millones por episodio. Quiero decir, chicos.
No.
Que la gente que ve Star Trek se conforma con poco.
Dani, no te preocupes que la de Starfleet Academy va a ser un procedimental. No te preocupes que la de Starfleet Academy va a ser un procedimental. No,
bueno, lo dices para seguir el running gag este que tenemos, pero yo estaba pensando seriamente si iba a ser el formato de media hora que decíamos posible. Que puesto a experimentar ese... con esa idea sí que sería muy, muy encajable con ese, con ese experimento.
Claro.
Yo sé que lo has dicho por tocarme las narices, porque sabes que tengo una tirria tremenda a que esa serie pueda... Bueno, que no me la creo, vamos. Sí. Que luego si la hacen, la veré y a lo mejor me gusta, pero que no me creo que vaya a pasar la serie esa, ya está.
Es un los cortes seleccionados.
Negacionista de Starfleet Academy. Negacionista de Starfleet Academy total. Tío.
Negacionista de la nota de prensa de CBS, ¿no? Y de Paramount.
Sí, que también... Es que también esta de Enterprise, ¿no? Que también,
también anunciaron sección 31. Sección 31 también la anunciaron, ¿vale? Y también salió una timeline para estrenarla y pollas en vinagre, ya, que no.
Jorge, hablando de Paramount, a ver si podemos hacer un programa hoy. No lo sé, hoy va a ser 3 horas.
Te invita que no, te invita que no.
En fin, que parecía que Skydance iba a quedar con Paramount Global, con esa operación extrañísima con Sari Reston y con National Amusement. Ya dijimos que Apollo, un fondo de inversión estadounidense, decía que ellos también tenían pasta, y la saltaba la noticia el viernes pasado con una exclusiva de New York Times que ya no solo Apollo, sino que se podía liar ni más ni menos que con...
Con Sony, su partner. ¡Chan! Aquí, o sea, Apollo pone los billetes y luego Sony también, imagino también pone los billetes, pero claro, pone la estructura de lo que es Sony con todo lo que conlleva, porque las críticas, o yo creo de los argumentos para evitar que Apollo se hiciera con la compañía, es que al final es un fondo de inversión, y que todos sabemos lo que podía pasar con Paramount al día siguiente o al mes siguiente de adquirirla, pero claro, uh-huh. En el momento que entra un partner tecnológico y un monstruo visual como Sony, pues ya la cosa, ese cuento se te va al garete. Así que bueno, uh-huh. Todavía estaba, si no me equivoco, durante 30 días la dirección de Paramount solo está hablando con Skydance, uh-huh. con la idea de fusionarse, no, bueno, es una compra encubierta, realmente, pero ellos al final acaban siendo una fusión en la cual comprarán National Amusement, que es esta mini compañía que realmente tiene el todas las acciones con derecho a voto del conglomerado, y a ver qué pasa. Tienen 30 días para dar para esto, luego supuestamente tiene que dar el visto bueno el Consejo de Administración, que de darlo, pues al día siguiente habrá una denuncia del cagarse, porque claro, la oferta económica de Apollo es una bajasada de pasta. Pero además también, si no me equivoco, asumen la deuda. Es decir, claro. que es aún más bestia la pasta. Y claro, y encima, ahora con el partner, con Sony como partner, pues yo creo que en parte lo que sobre todo baja el miedo de que eso se trocee y se venda por partes, porque al final Sony, imagino que no, lo que querría es seguir con la maquinaria, o bueno, si despedaza eso, al menos el fajo de billetes los accionistas se lo iban a llevar sí o sí.
Claro, aquí yo lo que tienes es...
Estoy pensando en Succession. O sea, oyendo a Jorge, pienso que el capítulo aquel que se van a ver a la familia aquella de matriarcas a comprarle su
original.
Algo parecido. Sí, sí.
Uh-huh. Algo parecido. Aquí lo que ocurre es, por un lado, la oferta de Apollo sirve para todos los accionistas de Paramount Global, porque lo que ellos quieren comprar es la totalidad de la empresa, no como en el otro caso, que lo que hay es comprar National Amusement, que como dice Jorge, es la sociedad que tiene un porcentaje muy pequeño de acciones, pero el 70% de los derechos de voto sobre Paramount Global, y que no le pagaría, y eso es una demanda al día siguiente sin ningún género de dudas. Y por otro lado, claro, el entrar Sony te facilita el hecho de, es que Sony es la única gran productora que no tiene una cadena en abierto en Estados Unidos y que podría tenerlo, porque la tuvo en su momento, jamás han querido entrar ahí dentro, tuvo Crunchyroll, aquí en Europa, por ejemplo, se lo tiene con XN, pero no lo tiene, con lo cual CBS sí podría tener esa continuidad, que es una de las cosas cuando se hablaba de la fusión con Warner que también había, era el problema de cómo tienes las plataformas. Problemas a nivel administrativo o problemas que podrían hacer la competencia, el que se fusionarían dos productoras y de las majors quedaría otra menos, porque al final tendrías la unión de Paramount con lo que ahora es Sony, que originalmente era Columbia, si no recuerdo yo mal.
Más distribuidora, más,
sí, sí, más
venta
toda,
de DVD. De hecho, Sony se ha quedado o sea, Disney le ha vendido a Sony la distribución de DVD.
O sea, que es que... Entonces, ahí es duplicidad de funciones, empieza a sumar y mil y pico personas se van a la calle el día uno, si esto se dice,
bueno,
así,
pero...
eso es claro.
Spider-Man crossover con Star Trek.
Y fíjate tú, estamos...
Win-win. Win-win. Ahí está. Dentrísimo con eso.
En fin, hombre, que todo eso es lo que tenemos. Dani.
No, que estaba pensando que lo de Star Trek y Spider-Man lo había pensado. Pero Spider-Man pudo colaborar con Disney con el universo Marvel. O sea que está a menos grados de separación todavía el crossover Star Trek-Star Wars. No digo nada.
Pues os voy a mostrar en el Rincón Ferengi, como siempre tenemos, cómo tenéis que ganar la pasta, y hoy lo que os voy a enseñar es un póster. voy a enseñar póster de Star Trek que han sacado y que han hecho nuevos, que yo creo que vale la pena bastante, bastante que los veáis. Y es que dentro de la página web, una de las que tenemos nosotros de referencia, que es TrekCore, nos mostraba un nuevo póster que había hecho el artista Lyndon Willoughby, este póster tan bonito que podéis ver aquí, pero no era el único que teníamos. Sí, porque además lo que ocurría en este de que teníamos aquí era que está dentro de un sitio que yo no conocía, que es este de Vice Press Website, en el que, si no se me bloquea el navegador, que creo que sí que se me ha bloqueado y que voy a tener que pararlo y quitarlo, lo que podéis ver también es un montón de pósters que hay dentro de Star Trek, cosa que a mí me ha llamado bastante, bastante, bastante la atención. Así que voy a intentar, darme un segundo, si puedo reiniciar esto, que ha decidido.
Está muy chulo, tiene un montón de cosas de Lower Decks incluso.
Sí.
Todo el key art de Lower Decks y todo. Qué guay.
Eso es lo que estoy intentando enseñar para mostrarlo, que Jorge lo está viendo ahí en medio. Y Jorge no lo puede compartir porque como estoy yo de medio jefe de este rollo raro, pues a ver si lo puedo hacer. Chicos, estoy intentando sacarlo. Parece que no lo voy a conseguir. Ahora.
Está guay.
Ahora
tiene algunos que son como un anuncio de la flota estelar antiguo, así muy estética años 50. Está muy chulo.
Esto es lo que os digo que nos muestran Vice Press, que a mí me ha gustado muchísimo. Estos son los últimos que han hecho. Ese es el que os decía.
¡Buah!
Y tenía uno espectacular que lo vendió antes, que era para el 50 aniversario, este de aquí, que es el que decía yo creo de Dani antes.
¡Qué guay!
Que este estoy loco por intentar conseguir. No sé cómo estará de segunda mano para comprarlo, pero no me digáis que este no es una verdadera pasada. O sea, es una maravilla.
Es raro encontrar un póster horizontal.
Muy bonito, estética retro, horizontal, para el cabecero de la cama, que es ideal.
Estos dos son preciosos. A ver si por ahí yo alguna cosa ahí puedo encontrarla, porque de verdad que este me ha encantado.
Encantado. Marca páginas estaría muy guay. Muy
sí, guay. Estoy viendo que hay dos versiones de ese póster. Uno que sale en la Enterprise de la serie original y otra la de las películas. La NC-1701 y la NC-1701A, para ser exacto.
Sí. El tal Lyndon Willoughby este, desde luego, el tío sabe dibujar y tiene mucho, mucho gusto. Vamos ya con el episodio de la semana, queridos, un episodio cuarto de esta quinta temporada llamado Enfrentarse a lo desconocido, en su versión original Face the Strange, dirigido por Lee Rose, escrito por Sean Crocan y cuya sinopsis oficial, según Sky Show Time, es: mientras se dirigen hacia la siguiente pista, un arma misteriosa sabotea el USS Discovery. Empezamos a comentar, Alex, ¿qué te ha parecido la trama general de viajes en el tiempo, que es lo que tenemos aquí, este conocimiento con el pasado y sobre todo el bicho este temporal del pasado, este araña, mosquito, hormiga? A mí me ha parecido primero de hormiga, bicho, no sabía qué tal.
Es una araña porque de hecho en la intro del capítulo, los típicos iconos estos del Peggy, no sé qué, bueno, del no es para menos y tal, ahí me fijé que había un icono específico de araña. Y sí, luego me dijo, hostia.
Ese quiere decir que hay situaciones inquitantes en el capítulo. Pero sí, le venía que ni pintado. O sea, no quiere decir van a salir arañas. Sí. Tiene un significado más general. ¿Vale? Pero le venía que ni pintado. Sí.
Alex, ¿qué te ha parecido el episodio? Está muteado, Alex.
Claudio. Ha sido
bien. A mí el episodio no me ha parecido. Vale, no, ya no, lo comentaré.
No
luego,
quería rajar, no quería rajar de él.
Pero sí es cierto que el tema de las arañas me ha gustado. Y ahora os voy a comentar porque, bueno, le llaman arañas cronófagas o algo así. Creo que no sé si en los subtítulos o es lo que entendí yo viéndolo o algo así. Y eso me gustó muchísimo. Pero luego, metiéndome en foros y tal, dije, a ver si es que yo me he perdido la parte guay del episodio. Pues, yo qué sé, justo he mirado el móvil un segundo mientras había algo interesante en el capítulo. Y resulta que estas arañas cronófagas están fabricadas por los Kremlin, sí, los Kremlin de que salen en Voyager. Ostras, tú, eso son cositas interesantes, ¿eh? Pero bueno, más allá.
Sí, Ryan dice que es un remanente de las guerras temporales. Eso sí lo cuenta él, que es un arma que quedó ahí pendiente. Pues mira, como se te quedan los obuses en medio del Atlántico, pues mira, ahí lo tienen recuperados y tienen en medio las arañitas estas.
Hombre, pues eso está fantástico. Y bueno, lo de las guerras temporales, ya sabéis, bueno, al menos tres de este podcast lo saben, que es parte de lo de, o sea, la trama principal de Enterprise. Y a mí me parece una trama muy chula y que en este sentido une tres series diferentes, ¿no? La de Voyager, Discovery y Enterprise.
Sí, me chirría menos que tiren del lore de Enterprise, porque el de Voyager y DS9 se supone que ocurren muy lejos de la Federación, incluso de la Federación clásica. Y no me vale de han pasado 10 siglos y entonces la Federación era más grande. No creo que hayan abarcado el cuadrante Gamma y el cuadrante Delta. Como para pillar el territorio que exploraban en DS9 y en Voyager, que se supone que estaba a tomar por saco de la Federación. Literalmente a 80 años de viaje de distancia, que era la premisa de Voyager, ¿vale? Está, cuidado con meter cosas de ese lore que puede generar alguna inconsistencia.
Sí, pero, a ver, esto estamos hablando de lo de las guerras temporales, siglo XXVI, no, sí, sí, ya medio...
Y es el que menos me chirría, sí. Es el que menos me chirría de lo...
Jorge, ¿qué te pareció a ti esta excusa típica de Star Trek para hacer un episodio de viajes en el tiempo?
Yo creo que lo curioso que llevamos tres de los cuatro episodios, tres más o menos tienen la misma trama en cuanto a que es Michael y otro personaje. El cómo la relación ha cambiado, o la relación se cierra o la relación se arranca. Vimos un capítulo en el cual Michael y Book tienen que tratar con cómo está su relación ahora después de lo que pasó en la última temporada. Tenemos también el capítulo de Michael y Saru, cómo se despiden, y ahora tenemos el capítulo en el que Michael y Rainer tienen que profundizar un poco o tienen que ver la manera de encajar. Creo que al final es una excusa para, como al final el resto de temporada es una excusa como otro cualquiera. Han cogido el personaje de Stamets, como han cogido el resto de episodios, el anterior fue Culver y demás, alguien como de extra, es decir, alguien que les acompaña en la tarea de turno. Y luego, pues bueno, al final era eso, era un episodio en el cual pues ver la manera de que Michael y Rainer encajen o se entiendan para que de aquí de adelante pues no tengan que estar discutiendo cada 10 minutos como pasa realmente en este episodio. Y poco más. Y luego me ha hecho gracia. Yo creo que está bien y creo que ha estado chulo la parte del argumento de las líneas, la parte del alguno de los saltos, sobre todo el salto que está en el que vuelve a coincidir con este personaje, con el personaje este que es medio biónico, con el que tiene que fallece en el final de la
temporada.
Airam. Creo que esa parte está guay, pues eso, cosa mejor, cosa peor. Al final, yo a mí me ha gustado, no me ha parecido un capítulo soberbio, pero bueno, entiendo que lo que tienen que hacer es esto, entiendo que puedan tirar con el típico tropo de este también de la anomalía temporal que se quedan ahí pillados, y bien, yo creo que está bien resuelto, tiene momentos graciosos, tiene momentos así más tensos, y lo que querían contar, yo creo que lo resuelve con algún pero, que luego lo comentaré, pero bien, me ha gustado.
Alex, esa relación entre Michael y Rainer, que ya la habíamos avistado, ya sabíamos los, y yo creo que tocaba, ¿no? El episodio de vamos a buscar la excusa para que pasen mucho tiempo juntos, él se acomode a la forma de dirigir de ella y ella se reafirme que realmente es la parte que tenemos.
Sí, totalmente. Además que ahí al principio ya sacan ese conflicto de que vuelve a gritar a su superiora. Y es en plan, chaval, vale, que son segundas oportunidades, no terceras ni cuartas, que llega un momento en el que, tío, esto al final es el trabajo, no podemos estar aquí a hacer. Y me gusta, da profundidad al personaje de Rainer, que sea capaz de recular y que no crea un conflicto de estos que ni se resuelve ni no resuelve, ¿entiendes? Y está guay, porque al final... Es un señor, pues eso ya, con no sé cuantísimas décadas de servicio y está no mayor, porque yo, bueno, además la especie es suya, pues tampoco sabes muy bien, pero que está con sus costumbres y es difícil al final. Y esto me gusta mucho, este personaje, me hubiera gustado que lo hubieran metido más antes en la trama, la verdad, que esto es una de las cosas que voy a echar de menos de esta quinta temporada. Pues, sí.
Coño, que si te gusta, es que llevamos dos capítulos intentando que este señor que llega de comandante de Burnham nos caiga simpático, porque en una serie que ya tenía un cast muy rico, con un montón de gente que podía ser el segundo de Burnham, incluido el mismo Saru, los están moviendo de la silla porque había que hacer sitio a este personaje y están, insisto, gastando mucho tiempo en que nos importe. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Vale? Me pregunto por qué y lo veremos en los próximos capítulos. Algo va a pasar con este. O la palma y nos va a dar mucha pena, o resulta que no era lo que pretendía ser y nos va a sorprender, o algo por el estilo. Lo tengo clarísimo.
No, absolutamente. Es decir, el hecho de que justo aparezca ahora en la nave, y, o sea, como en la trama, en un momento tan pivotal a nivel de la historia de la galaxia, literalmente, yo creo que es sospechoso en el sentido de iremos descubriendo algo de que alguien lo ha puesto ahí, o a lo mejor él es un progenitor, o era uno de los miembros... de estos científicos originales, ¿no? Es, o estaba relacionado.
Spoiler, el próximo capítulo se llama Espejos.
Ah, mira. Vale. A lo mejor es otro hijo secreto de Picard. ¿Qué quiere decir?
Y en este capítulo ya han mencionado a Lorca. Anda, aquí el capitán era Lorca. ¿Te acuerdas? Espejos, Lorca. Yo no digo nada más.
Sí, a ver, yo sinceramente, cuando empiezo a entender el episodio que están yendo a saltos temporales, ¿no? Estamos en un episodio de ese tipo de tropos, me puse muy contento porque dije, jolín. ¿Sabes? A lo mejor han conseguido que Lorca, que perdón, que el actor de Lorca se pase unos minutos por ya se pase unos minutos por el set, ¿sabes?
Es nuestro Pedro Pascal de Discovery. Queremos a Lorca todos, le queremos que vuelva. Todos somos muy heteros hasta que aparece Lorca en pantalla, igual que Pedro Pascal. Ojalá volviera a salir, sí señor.
Claro, y Mar ha sido un fastidio que ni saliera ni él ni Giorgio. O sea, la verdad sí. Pero bueno.
No había perras.
No, es lo que tiene de una serie que no es de animación. Si fuese de animación sería la cosa más sencilla. Jorge, cuéntame qué te ha parecido esta relación de Rainer y Michael, y sin solución de continuidad comentamos qué te ha parecido ese revisitar momentos de la historia de los episodios anteriores de Discovery, porque de alguna forma también sirve de homenaje este episodio a todos los episodios anteriores.
Sí, yo creo que es la parte más chula, porque al final han utilizado el hecho de que siempre estuvieran dentro de la nave para eso, para revisitar esos momentos. Creo que la pelea de Michael, yo me imaginaba que se iba a contar con ella, pero el momento toda la pelea y demás, todo lo que la segunda parte cuando van a ingeniería igual me sobraba un poco más, pero todo eso, la verdad es que la pelea y demás me ha sorprendido, y creo que también las visitas y los guiños cuando coincide con Linus en el ascensor y más, bastante gracioso. Y luego pues la escena del puente está guay, el cómo ella apela a Idam y le dice la manera de convencerla es esta, creo que está muy resuelto. Yo lo único pero que pondría es que creo que en este intercambio, como que Rainer aprende mucho o asume mucho de las cosas que le dice a Michael, pero no la inversa. Creo que hubiese estado muy guay, porque sí que Michael en un momento dice, sí, aquí tienes razón en esto, pero no es una cosa un poco más... tienes razón en que quizá hay que ser más asertivo o no siempre pedir, pero es muy en plan nebulosa, no es un hito, no es una cosa concreta. Creo que hubiese estado muy guay que Rainer sí que le hubiese dado una lección clara en la que Michael hubiese metido la pata, y como que ya la asumiera, que ya la incorporara. Al final, realmente el aprendizaje que tiene Michael aquí es verse a sí misma cómo era, cómo ha cambiado y cómo no pasa nada por haber cambiado o por haber evolucionado, porque al final las circunstancias son las que son, la gente cambia, evoluciona, ve la manera de una manera distinta, y cómo pues eso, todo el fuego, podemos decir, o toda la pasión que tenía, o todo lo impulsiva que era, pues ahora es todo lo contrario, mucho más reflexiva, mucho más tranquila, y cómo asume que no tampoco es tan... que no por eso es malo, sino que, bueno, que la vida le ha dado mil vueltas, bueno, y ha pasado de ser una medio, una tipa que está relegada al escalón más bajo y desprendida de todo, ha llegado a ser capitana, por lo cual, pues ni tan mal el viaje.
Pues fíjate que eso es a mí de lo que más me ha gustado, porque de hecho estaba yo, una de las notas que apunté cuando estaba viendo el episodio, para que luego no se me olviden, porque si no, en cuanto apago la tele, se va de mi memoria RAM todo esto, era que el discursito, entre comillas discurso, es decir, esas frases motivacionales o de convencer a Burnham que da a Rainer, es posible que eso sea en plan como un efecto de estos que cambia el pasado, o sea, lo que me refiero, es decir, es esa injerción desde el futuro lo que hace a ver a la Burnham del pasado, es en plan, oye, ojito, que tengo una redención, que hay un camino, que hay una ruta, un camino hacia ser alguien válido en la vida. Es decir,
Sí. He estado pensando toda la semana si no hay canon establecido de que se acuerden, ¿vale? No saben, o sea, cuando vuelven al presente, el que ha viajado por el tiempo se acuerda de todo lo que ha pasado. Si eso ha influenciado en los demás, no lo dejan claro. Incluso cuando están comentando la jugada, oye, cuando estabas en el pasado y en el puente nos dijiste no sé qué, no dejan claro si es que Michael les explicó la historia o realmente ellos se acuerdan de que eso pasó. Creo que son ambiguos a posta, ¿no? En ese sentido.
Y luego tienes a Stamets, que con la excusa de que MacGuffin, es que tengo ADN del tardígrado,
es un MacGuffin,
está como
con patas
en varios puntos temporales a la vez, con lo cual a lo mejor un día se le ha escapado mientras hacía el desayuno en la cantina. Y dice, oye, mira, he grabado aquí este vídeo con el móvil en el que viniste tú del futuro.
Hombre, tiene, no lo sé, tiene, cuida, que... tiene cuidadito. Y es la primera vez que esto lo habían dicho, pero no lo habían llamado primera directriz temporal, que es muy Star Trek, ¿no? O sea, no puedes interferir con, ¿vale? Pues nunca lo habían llamado primera directriz temporal y tiene todo el sentido del mundo.
Pero sí dice en un momento, ¿no? El hecho de que cuando dicen hay que ir con cuidado, no te cruces con nadie, dice no, sí, no pasa nada porque el momento que si conseguimos romper esta mierda, sí, como está todo como agrupado, encapsulado en este mismo sitio, nadie se da cuenta, pero claro, siempre y cuando lo consigan. Creo que en un momento lo dejan caer. Lo que pasa es que sí que el efecto que está, que sí que sigue, eso está muy bien hecho, lo de que sigue corriendo el tiempo. El hecho de que no tengan que luego explicar, sino que todo el mundo es consciente de que algo ha pasado porque ha pasado el tiempo y tienen que explicar eso creo que es bastante guay.
Hay un momento, Arian, que dice, de todas formas, si tienes razón, tú estaré muerta, así que no pasará y no me acordaré nada de esto. Eso es lo que recuerdo yo del ejemplo más claro. Valoraciones globales y vamos luego ya con los momentos favoritos. Dani, ¿qué te ha parecido el episodio?
Muy bien, me ha recordado en algunos momentos All Good Things, porque estoy saltando de líneas temporales. Me ha parecido un buen auto-homenaje y algo a lo que creo que está caminando esta temporada, que es a la de cerrar el círculo. Lo he comentado en algunas ocasiones anteriores. Creo que la intención es que se enlace con su propio pasado, y a mí me ha servido además para recordar momentos que no tenía nada frescos. Yo no he tenido tiempo en mi vida para revisitar todo lo que hemos visto de Discovery, y eso que lo hemos estado comentando, primero tú y yo aquí solos, luego con Jorge, luego con Alex y Jorge, durante toda la vida de la serie. Me ha hecho gracia ver al Ángel Rojo. No me acordaba de lo de Control hasta que he dicho, coño, Control, claro, estuvimos toda una temporada con esto de Control, con lo de la quema, con lo de cuando llegamos al siglo 30 y pico. En un momento dado, cuando han entrado a la nave en el futuro, ¿vale? Que salía de estudio de la Federación, digo, a que lo enlazan con el Short Trek, aquel Short Trek, que estaba Idris Elba a solas en la... Creía que podría ir por ahí, ¿no? Y no renunciamos a que eso pase. El Short Trek de Idris Elba tiene que salir de algún lado. Entonces, creo que sí. Creo que estamos caminando hacia que Discovery se haga un pequeño homenaje a sí misma, que no reniegue de su historia y que se cierre el círculo de las 5 temporadas de alguna forma. Después de haber comenzado de una forma errática en las primeras temporadas, en la mejor tradición de alguna serie de Star Trek, de empezar a erraticar las primeras temporadas, ¿no? A ver cómo acaba esto. Ahora tengo curiosidad de ver cómo acaba.
Alex, ¿qué te parece a ti en general el episodio?
Bien, a ver, bien, vale, porque es Star Trek, voy a ir con patatas, pero bueno, a mí esta temporada me está pareciendo un poco flojita. Quizás ahora que me pongo a pensarlo un poco más con vosotros y discutir lo que me pasa mucho, es decir, una vez que ya estos episodios los comento, etcétera, más que verlo de forma aislada, siempre suben un poquito. Pero sí que me sorprendió, creo que os pasé un pantallazo de las notas en IMDb o similar, y me llamó bastante la curiosidad de que fuera el que tenía mejor nota de lejos de la quinta temporada y por encima de casi todos los de la cuarta y de la tercera, si no recuerdo mal. O sea, es decir, el aficionado medio le ha gustado. Algo bueno será eso, algo indica.
Y cuando dice Alex que le han amenazado de muerte es porque antes de entrar a cámara yo le había dicho, pero tío, ¿cómo no te ha gustado este?
A ver, es que al final... Yo lo estaba viendo y digo, pero si esto es lo del el ¿cómo es? El cuento de Navidad de Dickens, ¿sabes? El fantasma de las Navidades futuras o algo así. Pero claro, por otra parte dices, joder, ¿cuántas series tendrán 10 episodios con este tropo, con este?
El Capitán América en Endgame. Esto es, Bucky está muerto, ¿qué?
Sí. Es un capítulo que hemos visto mil veces y al final es la excusa para lo que decimos, para profundizar un poco en la relación entre Michael y Ingenier. Yo creo que el momento que salta en el futuro, creo que es más guay, porque es el que y está muy bien aparte del de eso, de que por el momento digo, hostia, lo van a lanzar con el Short Trek, que estaría muy guay. Sobre todo el comentario de Zora. Me parece muy, muy, muy guay, porque Zora, que siempre es una entidad mucho más potente de lo que te lo quería. No quieren darle tanto bolilla, porque entonces sería muy jodido a nivel de guión cómo encajarlo y demás. Pero está muy guay el cómo tiene conciencia, el cómo le echa de menos, el cómo tiene ese puntillo humano de decir, hostia, Michael, lleva no sé cuánto tiempo muerta, toda la población lleva muerta. Porque entonces está bien que la avisen, porque al final esta gente consigue esto y desencadenan una aliada bien gorda. Y claro, yo creo que el momento más chulo es la imagen de ver cómo tiene cerrado el panel del puente
y cómo se resiste a abrirlo. Es decir, que la conciencia de una que juega mucho con que es una máquina, es una inteligencia artificial, pero también tiene ese puntillo, no sé si igual de emociones como el como cuando Data empezó a tener el chip emocional o no, pero algo tiene porque se resiste a hacerlo y cómo y le transmite pena, le transmite pesar y cuando entiende que están de viaje temporal, le dice, por favor, tenéis que resolver esto. Creo que eso está muy guay. El tratamiento que hacen, y además justo después con Iram también, con el que es esa parte biónica, pero no tanto como los sintéticos, creo que está muy bien tratado. Esas dos vertientes de la parte de los personajes no iba a decir humanos, no, realmente no son humanos por especie, pero bueno, que son eso, que son biónicos, son inteligencias artificiales.
A ver, a mí me ha gustado el episodio, pero creo que tiene un gran problema personal, que es ese sentimiento emocional que tira ese arco, yo no los puedo tener. O sea, yo, por la problemática de la producción, por el tiempo que ha pasado entre temporadas, por los personajes, no lo tengo. A mí me gustó este mismo episodio en el que estos viajes me los haces en la segunda temporada de Picard y me revisitas los 5 episodios más clásicos de cada una de las temporadas de Picard y estoy llorando. Pero no lo digo de broma, o sea, me pongo a llorar, es decir, me vas a La Luz Fantástica, me vas a Dartmouth, me vas a los que todos no sabemos de memoria, los que hemos visto la serie y crecimos con ella y lloro. Y aquí, ese efecto emocional que de alguna forma lo intentarías de tenerlo con el Ángel Rojo, con toda la parte de control, con que te pueda... Lo siento, pero Arian es un personaje que yo recuerdo haberlo visto, pero no tengo esa relación... No te digo yo con Tasayar, pero con cualquier, vamos, yo no te digo a Riker, o te digo, es que incluso a mí, imagínate que esto no lo hace en Picard y que visitas y vuelves a sacar a Tasha. Esa no lo tengo con Discovery. Igual alguien que ha empezado a ver esto y los ha revisitado en la pandemia y los tiene relativamente reciente todos estos episodios, que creo que están muy bien pensados y creo que eso es una cosa de los guionistas si lo tienen en la cabeza y los actores también le podía funcionar. A mí esa parte me ha gustado, pero no me funciona como sé que me podría haber funcionado una serie que yo he visitado muchas veces o que he vuelto a ver los mejores episodios. Dani.
A mí me ha pasado exactamente como a ti, pero no he interpretado que querían tocarme el corazón, que me querían tocar la razón. O sea, creía que lo que yo entendí era que me estaban recordando que Discovery tiene una historia. Y que, te has olvidado de ella porque no llevamos 5 temporadas, llevamos 10 años largos de producción.
Pero yo creo que funcionando bien este episodio es cuando te toca el corazón. Y te recuerdas, ¡ay! Te acuerdas ese momento.
Lo más evidente es en el viaje de los personajes, que sí que está hecho para decir, mira qué capullo era Stamets y mira cómo era ahora. Mira cómo era Michael cuando era una prosita y mira cómo es ahora. Yo creo que la intención era mostrar ese viaje de los personajes. Creo que hasta ellos mismos eran conscientes de que casi nadie se acuerda de Iram y casi nadie se acuerda de Control. Yo el primero. Pero bueno, recordad que esto existe. O sea, recordad que estos personajes han tenido un viaje, que la serie ha tenido un desarrollo, y aunque no os acordéis, porque por las circunstancias de producción que tú estás señalando, esto ha ocurrido. Y además, también quiero pensar que para el gran final de la serie o para ese círculo cerrado que espero ver, esta información era relevante que la tuviéramos fresca.
Sí. No tengo ninguna duda de eso. Yo creo que era la forma de recuperar alguna de esas. Alex, ¿momentos favoritos antes de que vayamos ya con el de Ready Room y con el avance del siguiente episodio?
Pues mira, te iba a decir 2, pero creo que tengo 3 momentos favoritos. A ver si con suerte os piso alguno a vosotros. Uno es que, bueno, la gran diferencia de Discovery con el resto de Star Trek es ese rollo de que los personajes son todos muy emotivos y vamos a ser un equipo y con nuestras emociones y juntos, unidos, podremos superarlo todo, que es lo que ha causado rechazo en cierta parte de los fans, ¿no? De los aficionados, ¿no? Porque es relativamente diferente. Y aquí hay un momento en el que si no hubieran tenido esa emoción, o sea, si no hubieran apelado a esas emociones de confía y no sé qué, no hubiera funcionado. Le hubieran metido un tiro a la Burnham del futuro, en plan, eres una copia holográfica o lo que sea, ¡pum! Hasta luego, ¿no? Pero, entonces, ahí me gusta como que le da un poco sentido al porqué. Quiero decir, al final son 200.000 millones de naves en la Federación, pues alguna será de gente un poco más, pues eso, que les gustan los musicales, que se ponen Rebequita, ¿sabes decir? No, todos son en plan, aquí madre robots y batar y láseres, ¿no? Eso está bueno. Luego, un punto que me ha gustado, y no es la primera vez que ocurre esta temporada, mención de los Kree, pero del Imperio. Ya no es una confederación. En estos 9 siglos se ha convertido en un imperio. Por favor, que me lo explique. O sea, quiero decir, dame lore de aquí, ¿no? Y realmente mi momento más favorito, el top 1, la medalla de oro, es cuando Burnham se ve a sí misma por primera vez y ni ella misma se soporta. A los 2 segundos ya se están pegando entre ellas. Es decir, que es algo que haría yo si me viera a mí mismo. Es decir, en cuanto, hijo, pues te mato, mira lo que me has hecho, eres un desgraciado, lo que me has cometido. Y está guay porque todos nos sentimos así. Todos traemos a Michael Burnham y decir, eres que te meto, ¿no? Pues incluso ella misma se siente así. Y otra cosa que también voy a aprovechar para como punto negativo en esta parte de puntos positivos es que todo ese tema de las emociones que estabais comentando antes de los puntos emocionales del trasfondo de la serie es que quedan un poco planos porque no son los puntos álgidos. Es decir, lo que decía CJ de que te lo hacen con la nueva generación vas a los momentos claves de la nueva generación. Aquí es que ni el hermano, ni la madre, ni el capitán, ni la mentora, todos esos obviados, han metido a los 4 de tercera fila, que es como si tú entras en Harry Potter y sale el 4º de Slytherin, que a nadie le importa ni le interesa.
Que no sabemos ni sus nombres. Así. No recordamos ni sus nombres, la gente del puente. Que es, yo creo que es lo más significativo de esta serie, que yo, a mí me es imposible recordar el nombre de nadie del puente.
Jorge, momentos que te han gustado especialmente.
Bueno, lo que comentaba antes del salto al futuro, que con Zora está muy guay. Y mira, ahora recordaba el momento de Stamets, de cómo cambia la primera vez para echar a la gente. Dice que hay una fuga de esporas y bien funciona y tal, pero luego dice, estoy muy enfadado. Y como recuerda, él dice, no, es que antes, al principio, no era tan agradable. Como era, y creo que está muy guay eso. Es decir, ha sido mucho más
escapullo.
Efectivo esto que no lo otro. Y está bien porque también es un muestra mucho el cambio del Stamets original a cómo es ahora. Esa parte creo que está bastante guay.
Dani, ¿qué te ha gustado a ti especialmente?
Yo me he pisado a mí mismo varios porque soy un bocas a lo largo del episodio. Esa autoconsciencia de Stamets y Burnham de su propio camino, de heroico, me gusta, de cómo éramos y cómo somos ahora. Yo creo que cuando empezó la quinta temporada de Discovery, después de tanto tiempo sin Discovery, esto de, ¿recuerdas que Michael era una amotinada y ha pasado a capitanear la nave sobre la que se amotinó? Lo nunca he visto. Creo que el diálogo nos lo tenía que recordar porque no lo teníamos tan presente. Hemos hecho las etapas con ella que no nos hemos parado y se está parando la propia Michael aquí a mirar para atrás el camino que ha recorrido. Y lo que me ha gustado mucho son los juegos de palabras, porque es una tradición de Discovery si te fijas, porque me ha recordado varias. El bicho es un bug, ¿no? O sea, es un bug, es la palabra bicho, pero bug también es la palabra para virus informático. Te mete un bug en tu ordenador para hackearte, pues aquí meten un bug de verdad. Hacen el juego de palabras con eso, ¿no? Un fallo, sí, exactamente. Que Discovery esto lo hace mucho. O sea, recordad que el nombre de la producción, nadie dice Star Trek Discovery en estudio, dicen Star Trek Disco o Disco. Hacemos STN o hacemos Disco o hacemos Lower Decks, ¿vale? Hasta el punto de le llaman disco, que nos sacaron un capítulo que había una fiesta con un fiebre de sábado noche, con música disco, en la disco, ¿vale? En la Discovery. Killy, lo de llamar a Tilly Killy cuando estaba en ese espejo porque era una asesina. No es, como es una asesina, no es Tilly, es Killy. Estos juegos de palabras un poco tontos son bromas que los guionistas han ido dejando en cada momento. Y ahora le ha tocado al bug informático, que es un bug... que tiene forma de bug de verdad, de bicho. Pues me ha hecho gracia, ¿qué quieres?
Yo hay dos momentos que me ha gustado. Por un lado, tal sale Tig Notaro, pues es de Notaro. O sea, todo lo que tenga Reno tiene dos intervenciones, unas con Stamets y otra maravillosa con Reiner, que se deben una copa. O sea, que yo creo que eso en algún momento no se producirá y tendremos esa... Además, esperaba que fuese en este episodio esa copa y que cerrasen con ello, pero finalmente claro, no.
Puede ser una copa de Trina.
Sí, ahí, dale. Dale, Alex, dale.
Yo es para que me echéis, es porque quiero las noches de los lunes, las quiero libre para ver el fútbol.
Insiste ahí fuerte.
Ahora, pero espérate. Que habrá gente que no ha escuchado la anterior. ¿Por qué Trina, Alex?
cuando acabé de grabar el episodio donde hice el infame hashtag humor, lo conté en el salón a mi mujer y a mis hijas. Y también casi soy echado. Digo, mira, hay un personaje que es Terrina. Y entonces,
No, no, que lo tienes que contar otra vez.
A mí me encantó.
Que no te libras.
Tengo, de hecho, para sacarlo, pero no me ha dado la vida esta semana, el corte en redes sociales que se va a hacer, y creo que la promoción que vamos a hacer en el universo Star Trek, vamos a sacar ese trozo sin la palabra hacer la promo.
La pagada. Vamos a poner el billete.
Da para sticker. Da para sticker.
En el rural de ese vídeo de Alex.
Y luego el otro momento es el encuentro de Michael con Booker. Cuando tiene ese momento en el que Booker evidentemente tiene que estar saliendo de la ducha para que evidentemente tenga que quitarse la camiseta, ese me ha gustado muchísimo en la cara.
Magnífico.
O sea, claro, creo que sí. Es glorioso, glorioso ese momento.
Pon vamos a ponerte con la vida.
Sí, hombre, sí, tío, vida, muy a favor. Claro, sí. Ahí estamos y la cara de ella y cuando lo coge, yo también te quiero. ¿Qué voy a decir? Aquí no puedo decir absolutamente nada más. Estamos como estamos. Vamos con el rincón conspiranoico y os quería preguntar, ¿qué os parece Reiner y tiene gato encerrado este nuevo protagonista, Alex, o es realmente lo que nos está demostrando?
Pues justo creo que lo he comentado antes. No me sorprendería que fuera más de lo que realmente nos han contado en estos 4 episodios, ¿no? Que hubiera un motivo. Macro motivo, ¿no? Por el que Reiner justo ha aparecido en la trama ahora.
Yo lo veo una pistola de Chekhov con patas, ya lo he dicho. O sea, si me lo están enseñando es para dispararlo, como la pistola de Chekhov. Y si me están haciendo que este tío, que ha salido de la nada, que habiendo 1000 personas que con las que tenemos más conexión emocional que con ella, se hayan dedicado 2 capítulos a construir una conexión emocional con él, pues es porque va a ser más importante de lo que parece, desde luego, y no es para ser el número 2 de Michael Burnham o para liderar los equipos de salida de la nave, ¿no? Aquí hay algo que ya veremos qué es. O muere y da mucha pena, o es universo espejo o algo por el estilo.
Jorge.
Yo creo que voy a hacer un símil y así lo vais a pillar enseguida. Creo que no es una persona que tenga una intención premeditada de qué va a ocurrir, pero va a ser el Boromir de la temporada. Creo que va a ser la persona que cuando llegue el momento de tener la tecnología y escoger entre reventarla para que estos 2 tipejos no se hagan con ella y hagan el mal, o usarla, va a ser el que diga, igual no es mala idea quedarnos esto, y reventar a todos los malos y que la federación impere en toda la galaxia. Creo que puede tirar por ahí.
En esa línea ha calentado ya diciendo, voy a ser yo el que meta la mano y se joda la mano en el bicho este, ¿no?
Sí.
Bien. Antes del episodio de hablar con vosotros no tenía nada de eso, pero sí me había quedado en la cabeza lo de la mano. Me mosquea un porrón lo de la parte de la mano. Demasiado se han centrado en la imagen, demasiado ha aparecido. La última escena cuando él vuelve al puente la volvemos a ver. No sabemos si ha ido, pero no parece al botiquín a que le hagan los primeros auxilios. Y al final ha sido una cosa temporal, pero con el bicho, pero no sé exactamente qué efecto haya tenido. Algo creo que la mano sí que nos va a tener de desarrollo en los próximos episodios. Veremos si en este o a lo continuaciones. Vamos ya con The Ready Room a contaros muy rápidamente lo que hacen. Ya sabéis que lo tenéis oficial en el canal oficial de Star Trek de YouTube, todas las semanas colgado. En esta ocasión es una entrevista con Anthony Rapp, con Stamets, solamente de nuevo 15 minutos, de nuevo bien grabada como tiene que ser porque él está en el estudio. Eso sí, hay un momento divertidísimo que lo pone al principio y es que salta una alarma. Porque se ve que es una alarma del sitio del plató, no sé exactamente lo que es y está en medio de la respuesta y la han mantenido. ¿Qué le preguntan a Anthony Rapp? Le preguntan sobre su reciente paternidad, le preguntan en general sobre el episodio y sobre esta última temporada, y luego, como solo tienen 15 minutos, deciden hacer un jueguecito idiota de adivina estas setas, como os lo cuento. Deciden dedicar 4 minutos a hacer un juego para que Anthony Rapp adivine cuál es el nombre de cada una de esas setas. Esto es lo que hay, ¿qué queréis que os diga? Además de eso, tenemos un vídeo de escenas de acción del episodio, realmente en general sobre el episodio, y nos enseñan a la doble de Sonica Martin Green y cómo se rodó esa escena de la pelea de ella contra ella misma, pero realmente es un making of, de alguna forma, del episodio y que cuentan de cómo quería revisitar todos esos episodios antiguos y todo ese recorrido que ha tenido Discovery. Vale la pena que lo veáis, yo creo que son 15 minutitos y nos introducen la escena que veremos después, porque como os decía antes, tenemos escena y también tenemos avance. Vamos con los comentarios de los oyentes. Jorge, recordamos a la gente que nos puede mandar audio comentarios, que no lo decimos nunca, lo decimos siempre fuera de series, pero yo creo que lo podemos decir aquí mientras yo repaso el resto de las cosas. Ya sabéis que por correo info@fueradeseries.com que nos podéis dejar comentarios allí donde se permite, que son fundamentalmente, y no sé si me escapa alguna, en iVoox, que tenéis el programa disponible si utilizáis esa plataforma de podcast, también en podcast en Spotify, que ya podéis dejarnos comentarios en Spotify desde hace un tiempo, y por último en YouTube, que también lo podéis hacer allí y dejarnos todos los comentarios, además de lo de directo, que ahora os leeré alguna. Jorge, recordamos a la gente cómo nos puede mandar los comentarios por WhatsApp y también por Telegram.
Pues mira, lo hacéis al 604-416449, o si hacéis desde fuera de España, que también se puede hacer, al +34 o 034, 604-416449, o más fácil todavía, cogéis el móvil, ponéis en el navegador fueraseries.com/mensaje, se abrirá el WhatsApp y ahí podéis mandar vuestro comentario.
Eso es lo que podéis hacer, o como siempre, sabéis que emitimos, si no pasa nada, a las 9:30 de la noche, hora peninsular española, todos los lunes, y comentar en directo, como por ejemplo lo hace Lalo Burguet, y os la traslado esta pregunta. ¿Tiene más sentido para nosotros o para ustedes, nos dice él, Star Trek Academy o Star Trek Legacy? Para mí Academy sale sobrando y Legacy podría darles muchos más suscriptores, y es los fans realmente estamos deseando, como estoy hoy para leer. Jorge, ¿qué te parece a ti?
No sé, yo creo que es un poco pronto para verlo. A ver qué. Primero, cómo cierra Discovery, porque a priori Star Trek Academy va a ser una continuación o, bueno, un spin-off dentro de esta línea temporal de Discovery. Yo, mientras nos traigan Star Trek, yo creo que me da un poco igual. Me he encantado de que siga habiendo. Ahora mismo tenemos tres series realmente, contando con Lower Decks y con Prodigy, aunque de aquella manera un poco extraña. Mientras siga habiendo material y películas y lo que sea que le parece que está por venir, bienvenido sea todo.
Alex.
Casi lo mismo que Jorge, sinceramente. Yo creo que lo suyo, es decir, el escenario ideal es como que durante todo el año haya algo de Star Trek puesto. Es decir, ahora durante 3 meses esto, luego durante 4 meses y se solapa un poquito Legacy, luego lo de la academia, luego el procedimental este, luego lo de Quentin Tarantino, me da igual, pero sabes, algo que siempre esté, pues como el telediario, ¿no? Eso sí que me gusta.
Dani.
¿Estás preguntando si prefiero Star Trek Academy o un pepino colorado? Pues pepino colorado sí, siempre, ¿no? Vamos. Ahora, en serio, si me preguntas, yo lo que quiero es más Lower Decks y más Strange New Worlds, de verdad. Si es que no hace falta reinventar la rueda, lo he dicho muchas veces. Pero bienvenidos los experimentos que vengan y vamos a ver por dónde sale. Lower Decks yo no daba dos duros por él y me lo he comido con patatas, ¿eh? Es buenísimo.
Yo, mi respuesta es la misma que le doy al camarero cuando voy a Madrid a comer a alguno de los restaurantes en el que pido 2 postres y un sorbete y me dice los dos. Sí, los dos. ¿Por qué tengo que elegir? Deme los dos. Claro. O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo deba quedarme solamente con una de las dos? En fin, si me la dan, yo la que haga falta. Es Star Trek. Es decir, y si no me gusta, ya la comentaremos y le sacamos partido. Así que no pasa absolutamente nada. Así que todas las que sean. De hecho, Legacy a mí el personaje me gustó. Starfleet Academy creo que nos puede dar mucho mejor de lo que esperábamos. Y sobre todo, para mí personalmente, creo que la puedo ver con la cría. Que es la otra parte de... No le acabo de meter la serie de animación, creo que con la ficción. Y además si tiene ese tono que esperemos tenga procedimental y de aventurillas. Y a ver si las meto. Porque la parte de procedimental es policíaco ya metido sobre todo a Charlotte. Madison un poquito menos, que está ahora loca con las series coreanas y aprendiendo coreano. Porque esto va a volverte loco. O sea, tengo una hija y aprendiendo coreano con Duolingo para entender la serie coreana. Pégate un tiro ya y aprendes. Sí, sí. Y la otra turco...
Y el capó, no. Vamos, del capó
vendrá a tu casa. Tiene... O sea, esto es para volverte loco. O sea, yo ya me falta... Pero un día que las descubro en el salón, las dos calladas, sin hacer follón, y las dos escribiendo, y que estaba una escribiendo en coreano y la otra escribiendo en turco. No puede ser verdad lo que me está ocurriendo. No puede ser verdad.
Me encanta.
Como te lo cuento.
Fucking love
flipante.
And I think it's flipante.
En fin, lo que hace en la serie no lo hará nada. Así que vamos... Pero, ¿y qué le va a decir? Pues nada, hija mía, tiro para adelante. Esto es lo que hay. Ya está, ahí estamos. En fin, que tengo curiosidad por ver eso. Vamos ya, querida audiencia, con nuestro avance del siguiente episodio. Ya sabéis, si no queréis saber absolutamente nada del quinto episodio de Star Trek Discovery, es el momento en que os decimos adiós y os despedimos. Para todos los demás, nos quedamos aquí, comentamos lo que sabemos del episodio, su sinopsis y también, como os decía, tanto la escena que nos han puesto ya como el avance en formato de tráiler. ¿Cómo se llama? Lo decía antes Dani, se llama Mirrors, entiendo que será Espejos la traducción. Está dirigido por Jim McGowan, está escrito a la limón por Johanna Lee y Carlos Cisco y la traducción a través de ChatGPT que sacamos de esto es el comandante Reiner queda a cargo de la Discovery mientras el capitán, la capitán Burnham y Book se aventuran dentro de una anomalía espacial, no hay episodios sin anomalía, en busca de la siguiente pista del progenitor. Mientras tanto, el doctor Culber confía en Tilly. Ajá. ¿Qué queréis ver antes? ¿Queréis ver? Bueno, vamos a ver primero las fotos, si os parece. Mostramos primero las fotos que tenemos disponibles y luego, si os parece, vemos ya y comentamos el resto de las... vemos los partes de los vídeos. Amore, que voy para allá. Esto lo veremos posteriormente en el tráiler, que es Michael y Burhan en la nave de Book, que vuelven a estar los dos juntos. Tenemos a Reiner, que se ha quedado en comando con la gente del puente, que nunca recordamos sus nombres. Aquí tenemos a Tilly y a Adira y Stamets, en lo que parece también ser el puente, ¿no? Yo diría que es el puente también este.
Pues, sí, yo creo que sí.
Este momento de la confesión en el bar, porque no hay mejor sitio desde luego que el bar para hablar estas cosas entre Tilly y Culver. Otra toma ahora del otro lado. Culver curando a alguien que entiendo de lo que pasa aquí, en lo que luego le tiene que comentar a Tilly. Y la última imagen es gente que está tomándose copas. Y aquí vemos pues otro
muestra. ¿Qué hay en la copa?
Gente rara. No sabría decirte, esto es algo verde y lo otro
Trina verde.
Trina. Sí. Esta es Trina de Lima, y el otro es Trina Trina de uva. Es mosto Trina.
El de la izquierda es aceite de motor trino. Del V40 ese, no sé cuánto, ¿no?
No, zumo de ciruelas, una bebida de guerreros.
Son esporas usadas. Son esporas ya usadas y destiladas.
¿Cómo era el café este? El Ragtagino.
El Ragtagino, el café Klingon, sí.
Sí, señor. Muy bien, queridos, vamos para allá. ¿Queréis ver primero el avance de la escena o el tráiler?
Yo creo que el tráiler, ¿no? Mejor.
Ahora, pues vamos con el tráiler.
What is that?
That is a wormhole.
That's what we have to pass through to get to the next clue.
How are we doing, Book?
Hang on.
We're on this quest to find the thing that created us.
Said hello.
We have the clue.
I could kill you right now.
That's a choice. I hope you'll make a different one.
A que me dan en la cara. Porque antes me quejaba de demasiado olor y de cosas que están muy distantes en la galaxia. ¡Pumba! Agujero de gusano. Que podría ser la explicación perfecta para decir por qué hay tanta cosita del cuadrante gamma y del cuadrante delta que están muy lejos de aquí. Pues mira, precisamente en Espacio Profundo 9 había un agujero de gusano estable, que era la excusita para visitar ese punto lejano que llamábamos cuadrante gamma, ¿no? Pues podría darme en la cara con esto.
A mí me ha gustado bastante lo que he visto. Creo que tenemos varias cosas interesantes y sobre todo mucha acción. Tiene pinta de tener mucha acción. Uh-huh. Alex, ¿qué te ha parecido?
Yo estaba pensando que con estos dos antagonistas que estamos viendo, me gustaría que tuvieran un motivo realmente y que se explique ese motivo por el que están persiguiendo esto con tanto ahínco, más allá de, oye, mira, pues, o tenemos deudas o queremos ser libres, que lo han dicho.
Sí, ser libres. Lo
¿ser dice. Libres de qué? ¿Qué os persigue? Es decir, llega un momento en que dices, ¿por qué no les dais, no sé, o sea, sois la federación, dadle un montón de dinero y ya está?
Replícalo.
Claro, no lo sé, pero espero que haya algún motivo narrativo para esto.
Veremos, a ver. Jorge.
Bien, nada, tampoco mucho que comentar. Tiene pinta de eso del capítulo de este caso más de acción o más de aventurilla, a ver qué tal sale la cosa.
Vamos a mostraros la escena y la comentamos si os parece, y con eso despedimos el programa.
How are we doing, Book?
It'll be close. Hang on.
Captain, are you okay? Did you make it in safely?
We're okay, we made it. Picking up some interference, though.
Captain. Lieutenant Christopher.
Trying to get her back, sir. Sacking through all frequencies.
Commander Stamets, to the science lab. I need you to boost comms. Bring whoever you need.
On my way.
Eyes up, everyone. Captain's counting on us. Yellow alert.
Visibility shifts in here.
It's exotic matter of some kind. It's wreaking havoc on our sensors. And our hollow pads.
Flying deaf and blind. Good times.
Book, watch out!
Hang on!
Debris is not a good sign.
That's Monolog's ship.
Half of it, anyway. The aperture must have caught the stern when they were passing through.
You think they made it?
Maybe. If they made it into that.
Y eso claro, es lo que tenemos. Los subtítulos son francamente mejorables. Prometo que para la semana que viene lo haré un poquito mejor porque me he fiado del que iba a hacer de descargarlo de YouTube y no ha sido un crash horror absoluto y total. La próxima día lo meteré con ChatGPT y con el Riverside y lo haremos un poquito mejor. A mí me ha gustado mucho la escena. Ya creo que ese rollo no esperaba yo que la nave de los malos malosos estuviese ahí despedazada. tiene pinta de que se han adelantado, porque otra cosa que ha ocurrido en este episodio es que ellos han tomado el avance sin explicarnos exactamente cómo es, pero este juego de persecución parece que van por delante, y aquí al menos uh-huh. se le han destrozado. Evidentemente no creo que estén muertos, porque además los vemos después enfrentándose con Buck en el claro. tráiler, ¿no? Pero me gustó mucho.
Recordemos que cuando están en Trill, él mete la pata porque se equivocan de van a Beta Z, creo que es. Luego, uh-huh. y entonces quizás ese es el efecto, la consecuencia de ese error que la Discovery sí que descubre, pues es lo que veamos aquí.
A ver cómo está la cosa. A mí me ha gustado mucho. De verdad que los dos avances que hemos visto han hecho la labor que tienen que hacer, que es que me apetezca ver mucho el episodio la semana que viene y que estemos aquí, sí. evidentemente, para comentarlo. Ya sabéis que se estrena aquí en España el viernes, en Paramount Plus en Estados Unidos y Latinoamérica creo que también el jueves, y evidentemente estaremos, como siempre, el próximo lunes a partir de las 9:30 de la noche, hora peninsular española, entre nosotros cuatro para comentarlos. Estará, por supuesto, don Jorge Navas. Jorge, un abrazo muy fuerte a este próximo programa.
Un beso grande.
Estará Don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte, y te voy a llevar una docena de trinas cuando vaya para Madrid. Eso prometido, que nos bebemos un trina, aunque tengo que recordarlo, vamos, todo, no sé si eso es más de Chueca o si es más de Malasaña o si lo tenemos que ir a la Latina, pero encontraremos un sitio para hacernos una foto con unas trinas, prometido.
Estaba pensando que ya es en la mitad de la extra temporada, sí, el siguiente episodio, sí, ¿no? Ya llegamos al quinto de 10. Sí, bueno. Es por ir gestionándome yo los arcos de la temporada,
sí, sí.
A ver por dónde vamos, pero aún está creciendo la cosa.
Sí, bueno. Yo le estaba leyendo el otro día y dice, y es verdad, es la mitad de la temporada y nos quedan muchísimas cosas en un episodio en el que no se ha avanzado la trama prácticamente nada, como es este cuarto, que cuando tenías 14 dices, bueno, pues no tiene sentido, pero aquí no hemos avanzado prácticamente nada, al menos de inicio. Veremos qué cosas tiene de lo que nos han contado aquí en el futuro. Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte a este próximo programa.
La guía por la vida, amiguitos. Nos vemos el lunes.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias como siempre por escucharnos. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Volvemos el lunes que viene, 9:30 de la noche, hora peninsular española, en Universo Star Trek. Hasta entonces, engage.